Bueno, pues como sabéis, estamos con Boque Bazán y con la comisaria Marisa Jiménez. Bueno, es comisaria de policía, es comisaria de arte, porque presentáis, Marisa, una expo Desmemoria Subterránea. ¿Qué es esto?
Pues bueno, la presentamos en el Colegio Mayor Rector Peset. Está producida por la Universidad de Valencia. Y bueno, lo que queremos es mostrar una parte de la escena cultural alternativa de los 90. Pero una parte.
¿Qué comprende la parte de escena cultural que vais a sacar?
Pues realmente es la parte que vivimos nosotros, porque es una parte...
¿Qué decir? ¿La mezcalina? ¿La sanfeta?
No, es una parte...
No, estoy de broma.
Es una parte cultural...
Yo eso nunca lo he probado.
Está un poco escondida, porque la verdad es que los 90 en Valencia... Como,
la subterránea.
Sí, como se recuerda siempre la ruta del bacalao, sí. O la parte más oficial o más comercial, o las galerías más comerciales. Y sin embargo, esta permanece un poco así subterránea, porque realmente ha sido un poco solapada con otros relatos que se han hecho de la Valencia de los 90. Entonces, queríamos sacarla a la luz.
Pero hay música, arte,
sí,
¿qué decir?
Sí, es un encuentro que se da en esos años en los que la música, el arte, el diseño confluyen por personas que realmente se conectan entre ellas o ya estaban conectados y se amplía un poco el círculo. Y luego porque también hay unos lugares donde eso se dinamiza o se impulsa. Y entonces, bueno, pues es una Valencia concreta, en unos barrios concretos y con unas bandillas que, bueno, que
yo
son
suelto,
las que son.
Suelto nombres así al azar. Pepe Morea, Joan Verdú, y Garitos, La Marcha, Brillante, Continental...
Zeppelin.
Gasolinera.
Arena, Garaje.
Sí, señor.
O sea, sitios, vamos, templos.
Sí, lo que pasa es que lo hemos centrado también más en el tema, que esos sitios aparecen, por supuesto, más en el tema cultural, que aunaba a esos, porque son todo proyectos colectivos. Hemos centrado en proyectos en los que colaboraba gente de distintas disciplinas, porque sí que es verdad que hasta los 90 en toda España las disciplinas estaban como muy separadas, y en los 90 se produce así como que se difuminan, ¿no? Que los diseñadores trabajan con, pues, a lo mejor con artistas plásticos, con fotógrafos, con gente de teatro, con gente del cine. Entonces hemos querido plasmar esos relatos que se empiezan a intercambiar, ¿no?
Danos nombres.
Sí, de hecho, bueno, Marisa es la organizadora de esta exposición junto con Óscar Mora. Óscar Mora es artista plástico, multidisciplinar, y aparte es uno de los integrantes del grupo musical Los Mocetones. Y luego la otra persona, el triángulo, se completa con Fernando del Real, que García del Real, que él, aparte de artista plástico y diseñador, era miembro de los Girasoules.
Sí.
Que a su vez, sus discos los diseñaba Paco Bascuñán, el gran Paco Bascuñán, sí. Al igual que varios discos de Seguridad Social. Ahí estaba todo muy imbrincado.
Sí, esto también, lo bueno que se ha hecho en esta exposición, producida también que ha querido, y eso es interesante, que la universidad se preocupe por documentar esos años. Pues hemos entrevistado a más de 60 personas. Entonces es muy curioso cómo durante las entrevistas empiezan a salir los mismos nombres. O sea, hay nombres reincidentes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Óscar Mora. Por ejemplo, Mac Diego. Por ejemplo, Lalo Kubala. Por ejemplo, o sea, gente que está igual en la ilustración que en la música, que llevando a lo mejor a grupos a hacer exposiciones. Vicente Talens también aparece mucho, Quique Compain. Bueno, hay nombres que se repiten muchísimo. Miguel Molina, Pistolo...
Claro, sí. Estaba también el Purgatori,
Monsalvache.
Javier Monsalvache, es decir, gente, digamos, muy activa y muy multidisciplinar. De hecho, bueno, has hablado de Mac Diego, ahora dedicaremos un poquito para hablar de Mac Diego, porque Mac Diego ha sido uno de los agentes más motivadores,
sí,
¿no? Y agentes más activos en esos años en Valencia. Luego ha seguido, obviamente, haciendo cosas, pero, por ejemplo, el Fan Comic, que era uno de los fanzines de referencia, eso estaba también hecho por Óscar Mora y Isma Marumbeu.
Gerard Miquel también con el Kowalski Fly. Uh-huh. Gerard también en una revista a muchísimos ilustradores y gente que también tenía grupos de música. Y también entonces con las presentaciones organizaban conciertos, grababan discos. El Fan Comic llevaba un número que era el fanzine y luego llevaba un disco.
Uh-huh.
Y había grupos que se creaban solo para estar en el Fan Comic. Entonces hay una retahíla de grupos compuestos por distintos músicos que solo se creaban y los nombres son súper cachondos.
Hay algo muy interesante lo que habéis contado, que es verdad que la Ruta del Bacalao, que yo creo que fue un pelotazo y colocó a Valencia en el mapa sin necesidad de ningún tipo de ayuda oficial y que venía gente de todo el mundo a vernos, y que eso, bien llevado, podía haber sido la leche. No sé, fue la codicia de los empresarios de discotecas, los controles de la policía, por supuesto, de la Guardia Civil, pero acabó de mala manera, Y yo creo que fue algo único en el mundo. Me he dado cuenta con el paso del tiempo, que yo me reía, ah, el bacalao, jijiga. Y luego dije, hostia, no, no, no. Esto no ha pasado en ninguna otra ciudad del mundo, Pero es verdad que eso mismo tapó todo lo demás. Es como la gastronomía valenciana. La paella tapa todo lo demás, oye, ¿no? Que tenemos el allipebre, que tenemos el arnadí, que tenemos la fideuá, tenemos el arroz al horno. Que cuando viene gente fuera, paella, paella, dice, vale, te llevaré un día paella, pero hay más cosas. No te pongas ese cabezón con la paella, que está muy bien. Con esto pasa lo mismo.
Sí, y además hemos querido también destacar, porque hay gente que dice, ay, pero esto no es la ruta. Pero esta escena era permeable, te quiero decir, que no es una...
Es verdad, sí, no que, es que una... había otras bases.
Claro, entonces, por ejemplo, claro. Hay gente que aparece aquí mucho, que realmente, por ejemplo, está Edu Marín, que él era cantante, bueno, él era músico, actuaba en la esfera, actuaba con otros músicos, pero él, por ejemplo, era el diseñador de arena, de los carteles de arena. Sí. Luego estaba Manuel Olías, que diseñaba, que estaba a lo mejor metido como artista plástico en la esfera azul, pero él diseñaba los carteles de puzzle. Luego estaba Quique Compain, que ha sido el creador de la marca Activi. Sí. O sea, que realmente no había separación. Cada uno a lo mejor por la noche hacía una cosa, por la mañana... Entonces eso se mezclaba.
Fijaros toda la riqueza que hubo en Valencia. Riqueza, digo, artística, musical, etc. Todo lo que hubo.
Uh-huh. Yo tengo muchísimas ganas de ver completo el vídeo documental con esas entrevistas que ha hecho precisamente Araque. Que ha hecho una pieza estupenda. Y justamente citabas antes a nuestro querido amigo MacDiego, que realmente, bueno, era un agente y desde luego muy disruptivo siempre con aquello que emprendía y bueno, tan metido en los cómics, tan metido en el diseño, en el editorial, que sacó ganadería trashumante, sí, que sí. El fanzine Araña Trashumante fue un hito en sí, aquellos sí. años. Un cajón desastre
sí, sí.
con cientos y cientos de páginas. De hecho, el índice siempre venía en el lomo. Fíjate si era grueso. Y entonces él ponía todo eso
a
disposición.
Le dice a todos los colegas. De lo que quieras. Puedes ir con seudónimo.
Lo que quieras.
Sí.
Lo que quieras. Y eso realmente ha pasado el tiempo y sigue teniendo muchísimo interés.
Eso lo destacamos también porque Ganadería Trashumante resume muy bien el espíritu que queremos contar. Alguien consagrado como MacDiego, que además colabora desde con Paco Bascuñán, que ya está como ya es uno de los más, con gente jovencísima que estaba empezando y que él no ponía ninguna traba en que publicase. Mm. Y entonces esas fiestas que se organizaban para la presentación.
La MacFiesta.
Todo lo que era alrededor, o sea, lo que generaba alrededor de esa revista, era claro, es que entonces las redes sociales no, claro, como no existían, tenía la gente era en directo. Y entonces eso servía para conocer a un ilustrador. Luego en la Esfera Azul, por ejemplo, presentábamos algún número de ganadería y hay unas fotos que ves a gente, bueno, pero es una mezcla ahí. Y luego había música y había. Y la ganadería es el ejemplo.
Recomendación para los oyentes: si algún día veis un ejemplar, una cosa que se llama Ganadería Trashumante, una librería de viejo, compradlo. Con el paso del tiempo, eso es de colección y valdrá pasta. Yo tengo algunos ejemplares porque colaboré y tal y cual, y los tengo todos ahí guardaditos, porque lo que estaba hablando es, era una revista de un formato muy grueso, alucinante, que pagaba MacDiego, y efectivamente él avisaba a toda la gente que conocía, incluso, oye, no, y si tienes amigos, se lo dices. Amigos de amigos de amigos, ¿de ver algún tema? No. Bueno, igual hablamos de esto, pero tú mismo. Pero puede ser porno, sí. Puede ser Beato, sí. Puede ser tal. Puede ser viñetas de cómics, sí. Y claro... Era un festival, era una explosión.
Estamos hablando de unos años con una escena artística brutal. O sea, Valencia potencia a nivel internacional, a nivel musical, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Algunos grupos, ¿no?, que tienen presencia en esta convocatoria, en este punto de encuentro, ¿no? Bueno, pues, Mocetones, Los Más Malos, Las Máquinas, Fiscarraldo,
sí,
Magnéticos.
Los Magnéticos, sí.
Bueno, la verdad es que estaba todo muy, 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 muy interesante. Y fíjate, yo no sé vosotros, pero por ejemplo, no sé, nuestra audiencia qué piensa, o si marca una distancia 90, 2000, 80, 90.
Yo os voy a preguntar a vosotros.
Porque para mí no es los 90, no sé si yo empecé un poco esta tendencia, esta energía un poco antes, a los finales de los 80.
Claro, yo aquí lo que veo es, si es que yo como tengo una edad, ya soy un señor mayor y no salgo y tal, no me entero de lo que pasa ahora, que es verdad que no me entero. O aquel momento, finales de los 80, 90, etcétera, etcétera, había más riqueza de cultura alternativa o de cualquier cultura de la que hay ahora.
Yo creo que la gente...
¿Cómo está el panorama ahora?
Yo creo que hay...
Porque en aquel momento es verdad, era muy efervescente.
Yo creo que marca mucho...
Todo el mundo
mucho,
quería hacer algo.
Claro, exacto. Yo creo que marca mucho el querer estar ahí, el querer hacer algo, y no te importa si no sales en fotos, porque en ese momento hay muy poca
pero
documentación.
Pero ahora
son las
pantallitas.
Y ahora, sin embargo, es estar ahí aunque no hagas nada. Ya antes
ahora
era
es,
al revés.
Ahora es estar haciendo... Yo quiero ser influencer, esa
exacto.
Ahora. Antes era yo quiero hacer cosas.
Y yo quiero
era,
estar ahí, pero por el placer de estar ahí.
Y así estoy con mi novio que me graba, o yo mismo que me grabo. Claro, ese es el drama de las pantallitas, tío. También ha acabado con esto.
Así es.
Tenemos un WhatsApp por ahí. Silvia, sí. Atentos.
Tengo un ganadería transhumante firmado por Diego y con dibujo de Paco Roca guardado como oro en paño, con una página en la que está Diego en pelotas.
Sí, pues mira, eso ahora mismo vale 1.500 pavos. Si encuentras a alguien que te lo dé. Si no, vamos mal. Entonces, ¿ahora ya no hay esa efervescencia o es que soy yo que no me entero? O la gente joven hace cosas también aparte de las cosas de las redes y los influencers.
Sí, la verdad es que no hemos querido que la nostalgia también claro. invadiera un poco. Porque claro, la gente decía, ay, es que era una época que era la mejor, pero claro, era
no,
la
mejor,
era
mejor porque eras, tú eras porque, joven. Exacto, no,
porque tú,
siempre,
porque tú eras
no,
joven.
Y, porque eras joven, tigre, sí, sí. Y luego te has abandonado.
Yo creo que ahora hay muchísimas cosas, pero lo que sí que es
que
verdad
ver.
Es que ahora se puede ver y hay fotos y tal. Y lo más importante de esta exposición yo creo que ha sido recuperar. Porque es alucinante, como no había redes, ni internet, ni nada, hay hechos que realmente ahora no tienen, vamos, ningún reflejo. Buscas internet cosas que a ti te parecían súper importantes en la época y no están. Entonces, lo que hemos querido es recomponer la historia y recomponerla según los testigos, de, o sea, los que ya han vivido. No que otros cuenten lo que pasó, sino los mismos que lo vivieron, que cuenten, que lo digan ellos, y así será relato como mucho más, más verdadero.
Esa catalogación y ese registro ya viene a formar parte del patrimonio histórico-cultural de una Valencia que realmente se debía atender a todo esto, ¿cierto?
Sí, a mí me gusta mucho que la Universidad de Valencia, que la Universidad,
sí.
que esté también detrás de proyectos como este.
¿Dónde podemos ver esta expo?
En el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València, que está ahí en el centro, en el Carmen.
¿Hasta mayo?
¿Hasta cuándo?
Hasta el 4 de mayo.
Vale. ¿Qué queréis añadir para acabar?
Marisa.
Pues nada, que gracias a todos los que han participado. Muchísimas gracias al Colegio Mayor, a Carles Xavier, que ha sido un poco el impulsor también de esta idea. Y bueno, y a todos los que están viniendo muchísima gente a verla.
Gracias a los dos. Carlos Mogos.